Bienvenidos a un episodio más de Que No Me Pierda, el podcast de Red 1.
Esta noche vamos a saludar a Sebastián Michel, que nos acompaña, que es vocero del Movimiento al Socialismo, quien hace algunas horas atrás, efectivamente, y ya un poco aguardando que se den a conocer estos resultados, adelantaba, aunque sin brindar nombres, de cómo se vislumbraba el panorama nacional. Sebastián, buenas noches y bienvenido a Que No Me Pierda.
Cecilia, buenas noches. Juan Carlos, buenas noches. Gracias por la invitación.
Bien, Sebastián, prácticamente todo está dicho, pero ustedes también hemos escuchado que están aguardando el resultado oficial, un poquito para ver ya la configuración, la conformación de la Asamblea Legislativa. Eso es lo que está todavía generando expectativa, porque creo que ya el resultado relacionado a la presidencia y vicepresidencia está dado.
Sí, es importante el mensaje que vas a dar, pero que más allá de las magnitudes, hay que saber leer el resultado. Y el resultado tiene básicamente tres elementos. Primero, una asamblea, como les decía hace rato, con tres fuerzas políticas, y algunas grandes medidas van a requerir dos tercios. Y la democracia ha dicho, ustedes sí tienen que dirigir el país, pero tienen que hacerlo de forma concertada. Tienen que hacerlo escuchando y pactando, llegando a grandes acuerdos para sacar las grandes soluciones de la crisis. Ese es el primer mensaje que ha dado la población en las urnas, y eso es algo que habrá que hacer, ¿no? Ha habido un cambio en lo que ha habido en los últimos 14 años con lo que viene ahora. Es un nuevo tiempo político. Entonces, la población boliviana, después de tener tanta dispersión entre el 2000 y el 2006, de tener a un Banzer presidente el 2000, Quiroga el 2001, Goni el 2002, Mesa el 2003, Belcel el 2005, Evo el 2006, en 6 años, 6 presidentes no podían concretar ningún proyecto. Luego vino un periodo largo de continuidad, de reelecciones, en los que la gente pudo apostar por un camino de largo plazo, y que entre saldos, sumas, restas, puesto a la balanza, ha sido un saldo positivo de desarrollo para el país, de buen momento económico, pero hoy día quiere una frescura, mayor alternabilidad, pero a la vez también mayor coordinación, mayor articulación y diálogo entre las fuerzas políticas. Ese es el gran mensaje que está dando las urnas el día de, bueno, en esta elección.
Sebastián, ¿qué implica? Lo escuché decir, este es un nuevo tiempo político, diferente a los 14 años que nos anteceden. ¿Qué implica esto para ustedes ahora al asumir efectivamente este nuevo gobierno de acuerdo a estas proyecciones y resultados? ¿Qué significa un nuevo tiempo? ¿Cómo gobernará el Movimiento al Socialismo?
Eso implica que el anterior tiempo político había una necesidad de dar a un solo bloque político una hegemonía de sentido común, de proyectos, de pensamiento y, por supuesto, de mayorías. Y hoy te dicen, tienes que dialogar no solamente con la Asamblea, sino seguramente en la elección que se viene, que va a tener características parecidas, con niveles territoriales como gobernaciones, como municipios. Habrá que gobernar con mucho más intensidad, con grupos corporativos, con movimientos sociales, y eso es lo que va a llevar. Ese es el primer mensaje de ese nuevo tiempo político. El segundo mensaje del nuevo tiempo político es, te ha dicho, hay que gobernar para todos, ¿no? Ni un extremo de gobernar solamente con grupos corporativos, pero mucho menos gobernar solamente para los ricos, para los bancos, sino saber gobernar para todos. Y el tercer mensaje que te está dando es un mensaje de mayor cercanía a la gente, de escuchar mucho más, de estar más atento a lo que la gente quiere, de evitar los conflictos, de evitar las peleas. Y eso significa que la gente dice, bueno, sí, hay un gobierno que se ha pasado, abusado, pero el odio, la revancha no tiene sentido porque no hay tiempo para eso. Estamos en una situación de emergencia, están dejando un estado destruido, con hambre, con 70% de gente que pasa hambre, con mucho desempleo, con crisis, y ha dicho, lo que más nos interesa en este momento, el patrimonio que más hay que cuidar, es la estabilidad. Las peleas, las discusiones generan una otra vez, desestabilizan el país, y eso no es el mejor clima para que los privados nos volvamos a arriesgar a construir, generando empleo para el albañil, a poner nuestro restaurante, generando consumo de productos agrícolas, Para que la gente vuelva a invertir, vuelva a abrir sus negocios, necesitamos mucha estabilidad. Por eso no hay tiempo para rencores, para venganzas, para nada de eso. Hay que ir adelante, hay que concertar salidas y la gente nos está pidiendo, por favor, preocúpense de lo más importante, salir de la crisis y generar empleo. Pero para eso necesitamos mucha estabilidad.
Esto significa, Sebastián, que el futuro gobierno será un gobierno de concertación.
Necesariamente tiene que ser de diálogo, necesariamente tiene que ser de concertación y es lo que nos está pidiendo la gente, ¿no? A uno se siente más cómodo a veces haciendo lo que uno cree que está bien, pero a veces cuando hay diálogo, cuando hay concertación, hay que ser un poco más flexible, hay que ser un poco más abierto y un camino que puede ser recto del punto A al punto B, hay que hacerlo con varias curvas para que sea viable y por eso mismo coordinar con una asamblea, coordinar con gobernaciones, con municipios, con movimientos sociales, hace que a veces que el camino no sea tan en línea directa, pero es lo que la gente ha expresado en las urnas el día domingo.
Ahora, Sebastián, ¿qué tipo de oposición espera el movimiento al socialismo? No solamente en la asamblea, se vienen subnacionales, puede pasar todo, etcétera. ¿Qué tipo de oposición política espera el movimiento al socialismo? Hoy se han dado importantes señales, lo estaba comentando al principio del programa, ha salido el candidato de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, a reconocer la victoria del MAS, pese a que no hay datos oficiales todavía, pero la tendencia es muy clara, a reconocer la victoria y a decir que va a ser la principal fuerza opositora de aquí en adelante. Han salido organismos internacionales, han salido gobiernos, el de Estados Unidos, por ejemplo, que han felicitado también y han expresado su deseo de poder trabajar con el nuevo gobierno boliviano. Insisto en la pregunta inicial, ¿qué tipo de oposición espera el MAS?
Una oposición adecuada al nuevo tiempo político. Y el viejo tiempo político era una oposición reactiva, que decía todo no, que estaba pendiente el no. Creo que lo que la gente está pidiendo a la oposición hoy día es el MAS, que siempre tiene mucha iniciativa, presenta una propuesta, una iniciativa. Queremos una oposición que te presente algo mejor, que te venga con una contrapropuesta mucho mejor, y no la reacción permanente, no la falta de propuesta, no la negación, y más bien vaya con mucha iniciativa, que nos desborde por iniciativa, que nos tenga asfixiados en iniciativas. Porque de repente de ahí van a salir algunas grandes soluciones también.
¿Pero se va a escuchar esas iniciativas?
Por supuesto, estamos hablando de un nuevo tiempo político en el que hay que concertar. Las magnitudes jamás te lo dicen, ¿no? La cantidad de votantes que hay te lo dicen. O sea, para llegar a 2/3 tienes que saber coordinar y escuchar. La democracia te plantea algunas cosas. Seguramente de aquí a 10 años la democracia va a querer también acelerar un poco los ritmos y volverá a darle a alguien mayorías de 2/3, pero bueno, hoy por hoy te están diciendo hay que coordinar mucho más.
Ahora, acabas de utilizar un término, Sebastián, de estabilidad, que es lo que necesita este país, estabilidad política, estabilidad económica, todo tipo de estabilidad. Y hay quien dice que un hombre, una persona, Evo Morales, no es necesariamente sinónimo de estabilidad en este momento. ¿Qué crees tú?
No, la estabilidad tiene que ver con la sensación del pueblo para hacer cosas. Una persona te puede caer bien o te puede caer mal, pero no te va a desestabilizar un país. Te va a desestabilizar un país un conflicto, te va a desestabilizar por el país el estancamiento de una norma. Esas cosas te van a desestabilizar el país. La presencia de una persona o no te puede molestar, te puede irritar, pero eso no te va a cambiar el clima de un país. Eso no va a hacer que yo invierta o deje de invertir. Eso no va a hacer que yo abra mi sanguchería o no abra mi sanguchería. Eso tiene que ver con otro tema que tiene que ver con el reencuentro, con la reconciliación y con dejar atrás los odios que se han generado en los últimos 2-3 años.
Sebastián, y yendo también por esta misma línea a propósito, mucha gente en el país tiene la incertidumbre en este momento de saber quién va a gobernar efectivamente, si será Luis Arce, David Choquehuanca como presidente y vicepresidente o no.
Cada uno en el poder que le ha tocado, por supuesto. A uno le ha tocado conducir el poder ejecutivo. Bolivia es un país altamente presidencialista, su modelo político es presidencialista y Bolivia culturalmente somos un país desconfiado. Nadie va a poner la firma a lo que decida otra persona, eso casi no existe. Queda claro que al que lo han elegido, al que lo han empoderado, y si usted alguna vez ha recibido el voto de tu curso, para ser delegado de tu curso, hay un empoderamiento muy fuerte cuando recibes un 55% de votos. Y ese empoderamiento hace que el que decida sea una persona. claro, en el marco de un nuevo tiempo político, no va a ser el mismo tipo de decisión que hemos visto los últimos años, pero por supuesto quien va a decidir es la persona que ha sido empoderada con eso. Y coincide con lo que la gente quería. La gente sabía que el principal problema del país era la crisis económica, el desempleo, la falta de provisión de alimentos, y han elegido la persona que ha hecho el milagro económico. Y sabe que en la Asamblea Legislativa se necesita mucha coordinación, mucho diálogo, mucho saber escuchar al otro, y han puesto, que yo creo, al político de mayor capacidad de diálogo que hay en Bolivia, que es David Choquehuanca. O sea, de su naturaleza misma, su cultura misma, es de mucho diálogo y mucha reconciliación.
¿Y cuál es el rol de Evo Morales?
El rol de Evo Morales es, para mi gusto, importantísimo. Es el hombre que más tiempo ha gobernado Bolivia. Nadie ha gobernado más tiempo que Evo Morales. Dos, el tiempo de su gobierno ha sido el mejor momento económico de la historia. Puedes argumentar, matizar lo que quieras, que era buena suerte, era mala suerte, justo cuando llegó subió, justo cuando se fue cayó el precio, lo que quieras puedes decir. Pero la gente va a recordar como un momento de mucha estabilidad, de mucha presencia del Estado y de mucha prosperidad y mucha economía. Además de eso, es un líder a nivel mundial muy reconocido, el primer presidente meramente indígena del país, un país donde la mayoría es mestiza y con mucha sangre indígena. Entonces, es por supuesto un referente histórico, lo va a ser siempre. Seguramente el rol importantísimo que va a jugar él en la formación de nuevos líderes. Cuando hablamos de alternancia, también decimos que tiene que haber una regeneración permanente de líderes. El modelo, la inspiración que debe ser él para chicos de 20, 25 años que están haciendo sus primeros pasos de liderazgo en la dirigencia universitaria, social, sindical, debe ser muy potente.
Ahora, Sebastián, es inevitable hablar de Evo Morales, claro. Él ha sido nombrado jefe de campaña de esta victoria. Su mérito tendrá políticamente en ese camino y con este desarrollo, con este desenlace, con este resultado. Pero lo que se está diciendo ahora es, y lo que está generando discusión, tengo entendido incluso, tú me dirás, al interior del propio movimiento al socialismo, es Evo Morales, ¿es el momento de que retorne a Bolivia? ¿No debería retornar todavía? Dentro del MAS he escuchado a juventudes del MAS que tienen la idea de que no debería volver Evo Morales, por ejemplo. Hay otros que dicen que vuelva, pero que aclare su situación en cuanto a diferentes demandas y denuncias, etcétera, etcétera. ¿Han definido algo, políticamente hablando, dentro del partido?
No. A ver, dos elementos. Primero, su retorno o no retorno no es una decisión orgánica.
¿Depende de él?
Es una decisión personal. Él sabrá cuándo quiere retornar, cuándo no quiere retornar. Seguramente si algún momento retorna porque siente que hay mayores condiciones de debido proceso, de garantías constitucionales, volverá. Mientras tanto, no volverá. No creo que eso sea un tema de decisión orgánica. Son decisiones totalmente personales. Entonces, por eso, cuando se discute de eso, yo digo, sí, o sea, puedes discutir lo que quieras, te puede parecer que venga o que no venga, pero lo cierto es que él va a tomar una decisión personal, cuándo quiere venir y cuándo no quiere venir.
Pero porque hay gente dentro del propio MAS que no ve todavía con buenos ojos que retorne al país.
No he escuchado mucho eso, pero como te digo, debe ser un debate medio raro, ¿no? Es como que diga, escucha, a mí me gustaría que se... tal persona no esté en el país. No puede parecer, pero será esa persona la que va a decir si se va o no se va. Yo no puedo. Pongo votación a ver si tal persona que no me cae muy bien se va del país. Es un debate medio raro porque es una decisión personal.
¿Lo mismo pasa con los exministros que están en la embajada o no?
No. Eso tiene que ver con un momento de falta de Estado, un momento de desgobierno, que han habido un grupo de paramilitares que se han puesto ahí en la puerta y vulneran la seguridad, la integridad, y seguramente eso muy pronto va a acabar. Esa gente que está ahí hostigando no estará, y ellos verán estar en la pie, en taxi, en auto a sus casas, ¿no? Y hacen su vida.
Cecilia.
Sebastián, quizás el debate se genera obviamente por el rol que cumplió tanto Evo Morales, incluso ahora como como jefe de campaña del Movimiento al Socialismo a la Distancia, como las figuras, efectivamente, del ex gabinete, algunos de ellos, como decía Juan Carlos, en la Embajada de México. Este es un recambio también en el Movimiento al Socialismo, al interior del Movimiento al Socialismo, es decir, es el tiempo de nuevos liderazgos en el Movimiento al Socialismo. Creo que por ahí puede ir el debate, ¿no? Hemos visto, como decía Juan Carlos, juventudes que tienen su criterio. La presidenta del Senado también ha dicho su propio criterio, que obviamente las personas pueden opinar como a cada uno le parece. Pero este va a ser un tiempo de nuevos líderes dentro del Movimiento al Socialismo.
A ver, hay una regeneración natural, si no, no aparecerían tantos líderes como justamente Eva, como Andrónico, muchos otros líderes fundamentales que en este momento, que yo creo que son un patrimonio que no tiene ningún otro bloque político, pero no es una extrapolarización caricaturesca. Una cosa es, el presidente Luis Arce tiene la facultad plena de nombrar su gabinete. Él puede decidir nombrar a quien él le parezca. Él ya ha dicho que quiere a la generación mejor formada del país. Esa generación que hoy día tiene entre 20 y 35 años, que se ha formado con tecnología, con internet, con desayuno escolar, no es la generación que venía con problemas de desnutrición, es una generación que tiene una visión del mundo, una cultura del mundo mucho más amplia por la información, por la tecnología, por el acceso de cobertura de internet. Es una generación muy bien formada. Esa generación es la que él quiere adentro, quiere que se haga cargo de las riendas del país. Él piensa que esa generación tiene que hacerse cargo porque le quedan todavía 30 años de vida útil y les interesa un país estable, sólido, para que puedan materializar su proyecto de vida. Pero también es la generación que en un par de años van a ser papás, mamás, quieren ellos, les son los más interesados de que haya un clima favorable, lindo, para que sus hijos crezcan en un país bonito donde la gente se reencuentre y se quiere. Por eso él piensa que la juventud es la que tiene que tomar las riendas del país en el mundo privado, en el crédito, pero también él quiere llenar de jóvenes los ministerios. Ahora, eso no significa que porque ellos van a hacer eso, porque Luis Arce decida cómo quiere su gabinete, los que eran exministros tengan que quedarse o encerrados o irse del país. Por Dios, ellos tienen derecho a hacer su vida en su país.
Claro, pero y dentro de la estructura de gobierno, por lo que me dice entonces, la idea es una renovación, obviamente, en el futuro gobierno, una nueva estructura de gobierno. Obviamente sin dejar de lado, por lo que estoy entendiendo, Sebastián, y quiero que quede claro el mensaje, sin que salgan totalmente de la dirigencia, pero ya no formando parte activa del nuevo gobierno. Esa creo que es la interrogante general, el rol que tendrá la dirigencia anterior, los exministros, quienes formaron parte del gobierno anterior en este nuevo gobierno de Luis Arce y Choquehuanca.
A ver, no hay que confundirse la necesidad de renovación con estigmatización. Estamos hablando, y lo puedes ver en cualquier estudio, la importancia y la aprobación que la gente le da a esos 14 años en los que ha habido el mejor momento económico del país, la más grande reducción de la brecha de pobreza, ha habido el salto más importante en cuanto a infraestructuras en el país, y es con ese gabinete, no era solo, no era que ese gabinete hacía otras cosas y el país creció vegetativamente. Era con ellos, o sea, han sido un buen momento, han sido ellos ministros jóvenes en su momento, han sido en su momento renovación, y ahora Luis Arce quiere una renovación nueva, o sea, otra vez una permanente renovación, un salto cualitativo de nuevo, como decía Regis Debray, la revolución dentro de la revolución, ¿no? Hay que renovar permanentemente. Lo que has renovado hace 5 años, luego de 5 ya es un clásico otra vez, seguramente así va a seguir siendo la historia del país y así evoluciona la historia. Pero eso no significa que hay que estigmatizar a la gente que está siendo perseguida en este momento porque ha sido parte de una gestión que es considerada como muy buena y han sido parte de una conducción política del mejor momento que ha tenido Bolivia en su historia. Ojalá que estos próximos 5 años superen a esos. Ojalá que logremos dar un paso para salir de la crisis, generar nuevamente la cantidad de empleo que había y la calidad de vida que se había logrado en ese momento.
Ahora, Sebastián, al margen de estigmatizar o no, hay algo importante y fundamental, hay denuncias, hay procesos, hay cosas que tienen que resolverse, tienen que tener un desenlace en cuanto a la justicia, ¿verdad? He escuchado hoy a Evo Morales desde Argentina asegurar que en cuanto asuma el próximo gobierno está seguro de que sus, qué sé yo, 10, 15, 20 o 30 procesos se van a caer inmediatamente. ¿Ese es un criterio político o no?
No. Ha dicho eso.
No, eso no, pero yo te estoy preguntando si ese es un criterio político. Hay un proceso, y un proceso tiene que seguir su curso, y la justicia tendrá que decir si ese proceso determina una sanción o no, de acuerdo a los elementos de prueba. Pero adelantar el criterio de que cuando asuma un próximo gobierno está seguro de que sus procesos se van a caer, ¿qué es? ¿Qué significa?
Sí, yo nunca he escuchado que alguien diga eso. Lo que he escuchado desde Buenos Aires es exactamente lo que tú has dicho hace un rato. O sea, hay que ir, como cualquier funcionario público, que se le imputa, se le acusa o se le requiere alguna información adicional o algún descargo de algo que haya hecho, va, es convocado, presentas tu descargo de pruebas y vas normal. Lo que pasa es que eso, para eso tiene que haber condiciones de debido proceso, de garantías constitucionales, de poder defenderte en libertad y no perseguido, amenazado, con riesgo de vida. Seguramente eso concluirá muy pronto y tendrá todas las condiciones para hacer los descargos que tengan que hacer.
Bien, mi última pregunta, cerrar con esto, Sebastián, para que quede claro absolutamente, esas viejas cúpulas del MAS de las que hemos hablado, que también tienen obviamente procesos en su contra y seguramente irán por el mismo curso, tendrán que defenderse y asumir su defensa correspondiente, pero esas viejas cúpulas de los 14 años del anterior gobierno del Movimiento al Socialismo, ¿tienen cabida en este nuevo, entre comillas, Movimiento al Socialismo o no?
No hay nuevo Movimiento al Socialismo. Hay un Movimiento al Socialismo en un nuevo tiempo político. Uh-huh. Y uno tiene que saber adaptarse a los nuevos tiempos, así como a los nuevos contextos, a las nuevas coyunturas. Eso es inteligencia, la capacidad de adaptarse a nuevos escenarios. Uno es uno como es, con tus errores, tus virtudes, tu pasado, o sea, no es que cuando llegas a un nuevo tiempo tu pasado ya no cuenta, tú siempre vas a cargar tu historia. Y eso es parte de lo que es uno, ¿no? La historia, lo bueno, lo malo, los aciertos, los errores, eso es parte de tu historia. No existe un nuevo MAS. Existe un nuevo tiempo político y el MAS tiene que adaptarse a ese nuevo tiempo político con todo lo que hemos hablado en este programa. Pero no existe un nuevo MAS. Pero tampoco existe una prohibición de gente, una restricción de que no pueden hacer nada, de que tienen que desaparecer, de que están vetados. Los vetos son las actitudes más fascistas y más autoritarias que existen en el mundo. Puede haber una decisión, una atribución al presidente tener pura gente joven. Eso no significa que hay gente vetada en el planeta, no, por Dios, eso sería de un autoritarismo peligrosísimo. Porque eso comienza con 7, termina con 10, con 20, con 100 y terminas con vetos interminables. Así terminan las persecuciones, ¿no? O sea, es como la moralidad, ¿no? Primero el más inmoral, luego al que guiña, luego al que chequea, luego al que manda besos y termina censurando cualquier actitud de coqueteo, ¿no? O sea, no hay que pensar de esa forma, porque ahí comienzan las persecuciones. Y las persecuciones y las amenazas y los no cumple y los puritanismos en este tipo de cosas son perversos realmente.
Sebastián, ¿cómo leen ustedes dentro del Movimiento al Socialismo y este nuevo tiempo que hay, el más del 50% en esta elección que no coincide con los resultados que se tenían el año pasado? Usted hablaba de un partido político que ha tenido aciertos, pero que también ha tenido errores, errores que han derivado en procesos judiciales, que efectivamente tendrán que tener una investigación en torno a los mismos, pero ¿hay una autocrítica?
Por supuesto, permanentemente. Yo creo que la autocrítica ha sido permanente. Caso contrario, no habría la posibilidad de llegar a ese 55%. La gente ve errores en nosotros, ve errores en el Tribunal Supremo Electoral, ve errores en la oposición, ve errores en todos. La gente ve y pone en la balanza. Este tiene aciertos y errores. Si ellos han decrecido y nosotros hemos crecido, es porque la gente ve que hemos reconocido nuestro error y hemos hecho un planteamiento de cómo cambiarlo. La gente no ha votado por los otros frentes porque ve que no han corregido sus errores. O sea, cuando nos preguntaban si era posible tener acuerdos con otros partidos, la gente se insistía en su odio al MAS, con el MAS absolutamente nada, con el MAS no se hace nada, el MAS es enemigo, no debía estar en la elección. Nosotros estábamos abiertos a dialogar con otras fuerzas, la gente reconocía una virtud de amplitud en nosotros y un defecto de encerrarse en ellos. Cuando nosotros insistíamos, nos preguntaban cosas de la guerra sucia y todo, y decíamos, no vamos a hablar de eso porque a la gente le importa hablar de economía. A cualquiera le gusta, cuando te están atacando, defenderse. Es más incómodo quedarse con el insulto, con la ofensa y hablar lo que importa a la gente y no lo otro. Cuando nosotros pensaban que la elección se trataba de insultar al MAS lo más posible, estaban equivocando y la población así lo definía. El error está cada dos semanas, el error está en un día. Saber reconocer rápido, identificar rápido que estés equivocado y tomar un nuevo camino es de todos los días.
Sebastián, ¿y fue un error insistir en la reelección cuando un año después de los acontecimientos del año pasado y con nuevos candidatos el MAS obtiene, el Movimiento al Socialismo, más del 50%?
Primero, que creo que ahí ha habido un error de organismos internacionales que ha derivado en 40 muertes. Si usted se pone a pensar lo que ha dicho hoy día la comunidad internacional, ha dicho que no importaba, que aplaudían que se baje el DIREPRE, un sistema de transmisión de datos preliminares. El año pasado eso ha sido la razón para suspender una elección y para originar un golpe de Estado. Hoy yo creo que ya nadie duda de que todo eso ha sido una manipulación informática. Creo que el veredicto más duro, más sólido a toda la guerra sucia, a toda la desinformación y a todas las calumnias que han recibido, es el resultado de ayer. El resultado de ayer tiene el mismo peso que tienen los sistemas judiciales donde se usan jueces ciudadanos. En el sistema de justicia como el de Estados Unidos, hay una cantidad de jueces ciudadanos los que escuchan y dan una valoración y dan un veredicto. Creo que lo que ha pasado ayer es precisamente un veredicto sobre lo que nos estabas planteando. Y se ha utilizado toda una narrativa de ese tipo. Ha utilizado una narrativa de acusación al MAS sobre delitos y durante todo este año guerra sucia que tiene que ver con narcotráfico y con otras cosas. Creo que la población ha dado un veredicto claro.
Sebastián, permíteme hacerte una puntualización con lo último que acabas
de
decir.
Sebastián.
Claro, no es lo mismo un sistema de conteo rápido que se haya bajado antes de la elección que observar un sistema de conteo rápido como el año pasado, el TREP, que se lo ha observado cuando se estaba aplicando, cuando estaba en curso.
Mira, tan complicado es que ayer estaba la gente muy tensa, las redes sociales estaban movilizando, había una tensión muy grande y al final había un Tribunal Supremo Electoral que hasta ahora no hemos escuchado absolutamente nada. Ayer había una demanda muy grande y el Tribunal Supremo Electoral no les permitía a las empresas que den el conteo rápido. Hemos esperado como nunca hasta las 12 y hemos tenido que terminar con los datos nuestros para que la gente se tranquilice. Por Dios, está pasando esto. Por favor, las empresas digan esto y denle certidumbre a la gente. Esa estabilidad que necesitamos nosotros es en cada día. No es día por medio, no es una vez al mes, no es justo ese día, no. Ayer necesitábamos datos urgentes para darle seguridad a la gente y evitar que cualquier persona se le ocurra hacer lo que ha hecho el año pasado. Desconocer resultados y mandar a quemar oficinas departamentales electorales donde la gente de un tercer piso tiene que lanzarse para no morir calcinada cuando se quema material electoral y cuando podíamos haber iniciado un enfrentamiento por falta de información. En ningún país del mundo te dicen, bueno, hoy día domingo fue la elección, en cuatro días les aviso, chicos, vuélvanse. Eso no existe, es una irresponsabilidad y una ineficiencia que no tiene nombre. En ningún país lo va a haber, en ningún país. Todos los países en esa noche ya tienen el resultado. Y ayer casi nos estrellamos precisamente por no tener esto. Es muy importante la información, pero tiene que ser el criterio idéntico. Si no importa, porque la razón de que no importaba ayer, anteayer, de los organismos internacionales es porque eso no tiene ningún valor legal. Lo que tiene valor legal es el conteo oficial. El año pasado los organismos internacionales no han pensado igual. Han dicho, no, este es el tema central, que es una transmisión rápida que se puede caer o no se puede caer un día antes, a la mitad, mañana o no, o decidir no transmitirlos. No es obligatorio tenerlo, no es obligatorio informar, era solamente un mecanismo de control y de información. Sobre eso se ha procesado, se ha valorado y se ha pronunciado algunos organismos internacionales muy irresponsables que han provocado muchas muertes. Hoy el 55% de la gente también ha condenado esa actitud irresponsable de algunos organismos internacionales.
Sebastián, ¿y no cree más bien que este más del 50%, ustedes dicen 55%, pero es más del 50% de la gente que votó por el Movimiento al Socialismo, votó así porque cambiaron de candidatos?
Por supuesto. Era un momento, y como te digo, cada momento es diferente. El año pasado estaba en disputa la continuidad de un candidato que tenía muy buenos resultados de gestión, pero que había una cantidad de gente que quería una alternancia. Y hoy, justamente eso no estaba en cuestión. Por eso mismo se han equivocado los que piensan que todavía es, los últimos días, Evo está en la frontera, está en un hotel, yo tengo la información, ¿no? Pensaban que la elección se trataba de Evo. La elección se trataba de economía. Y hemos ganado porque teníamos a los candidatos ideales. Uno que se encargue de la economía y otro que se encargue del reencuentro, de la reconciliación. Por supuesto, porque cada elección es un tiempo político diferente. Por eso se ha ganado la elección, porque el MAS ha sabido entender qué es lo que quería la gente en ese momento determinado.
Bien, Sebastián, queremos agradecerte de verdad la presencia acá en Que No Me Pierda. Para conocer estas iniciales repercusiones que se han dado a lo largo de esta jornada. Muchísimas gracias, Sebastián.
Muchas gracias, Cecilia. Muchas gracias, Juan Carlos. Un saludo a ustedes.
Gracias, muchas gracias, Sebastián, muy buenas noches, ¿no? Bueno, hemos hablado abiertamente con Sebastián Michel esta noche, Juan Carlos, en relación a las proyecciones que hay con relación al nuevo gobierno, un gobierno de consenso, un gobierno de diálogo, ha dicho Sebastián Michel, del Movimiento al Socialismo, de Luis Arce y efectivamente de David Choquehuanca, ¿no? El binomio electo en esta jornada de 18 de octubre y ha dejado muy bien claro que va a ser un nuevo tiempo, en realidad también, para hacer política y conformar el futuro gobierno, incluyendo a jóvenes en el gabinete.
Bien, en el transcurso de lo que resta de la jornada, pero de estos días, Cecilia, sin lugar a dudas, vamos a seguir hablando de las repercusiones que se dan a partir de los resultados de las elecciones generales en nuestro país.
Gracias por escuchar el podcast Que No Me Pierda.